A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz.
Hola y muy bienvenidos una vez más a este su programa, Esperanza de Vida. Sean todos muy bienvenidos, esperando que el Señor les bendiga y que sigan adelante compartiendo estos programas a sus familiares, a sus amigos, a sus hermanos en la iglesia, para que también ellos se interioricen de la verdad. Porque estamos conscientes, queridos amigos y hermanos, que no se habla la verdad de Dios en las iglesias. Y esto me llega a molestar un poco, porque teniendo la palabra de Dios, porque teniéndola como decirla, no la hacen, por temor a que los fieles se vayan y las arcas empiecen a bajar. ¡Qué pena! Bueno, nosotros, gracias a Dios, solamente tenemos al Señor Jesús encima de nosotros y podemos hablar con toda libertad la palabra de Dios. El Señor ha puesto este trabajo en nuestros hombros y queremos llevarlo adelante con mi hermano Renato. Jamás le pediremos dinero, nunca le pediremos algo, solo le pediremos su atención y la obediencia a la palabra de Dios. Así que, queridos amigos, queridos hermanos, sean todos muy bienvenidos a este su programa Esperanza de Vida. Hoy día vamos a hablar de las ovejas heridas y ovejas abandonadas. Cuando hablamos de oveja, no estamos hablando de aquellos animalitos, sino de personas. Porque la palabra de Dios dice que las ovejas son hombres, son personas. Esto lo dice en Ezequiel, donde nos va a leer más tarde nuestro hermano. Así que, queridos amigos, sean todos ustedes muy bienvenidos a este su programa. Y como dice mi hermano Renato, tengan un lápiz y un papel para anotar, que es muy importante.
Así es, hermano, es importante anotar porque obviamente nos permite repasar, nos permite mirar después, salir de las dudas. Y además que al anotar uno también va interiorizándose más, va grabando cierta información sin darse cuenta. Bueno, ya estamos saludados, mi hermano los ha saludado en nombre del programa, de quienes hacemos el programa, así que no me voy a extender mucho más, solamente pedirle al Señor que este programa sea de bendición, para que podamos entenderlo, para que podamos adquirir este conocimiento para nuestra vida y poder vivir esa vida que al Señor le gusta. Así que vamos entonces ahora a la lectura de los textos relacionados. ¿Quiénes pueden acompañarnos? Estupendo, ojalá puedan ir leyendo con nosotros, pero si no, bueno, pongan atención. Sabemos que estos programas muchas veces se escuchan mientras las personas van conduciendo en un vehículo o mientras van en transporte público o están con audífonos en alguna parte. No siempre se puede leer, no siempre está la posibilidad. Así que lo entendemos perfectamente bien y esa es justamente una de las gracias que tiene que esté en audio, que puede ser oído y eso facilita bastante. Bien, amigos y hermanos, vamos entonces ahora a la lectura. Busquen mientras tanto sus Biblias, quienes puedan hacerlo, y vamos a comenzar leyendo en el Antiguo Testamento. Bien, estamos listos entonces, vamos a comenzar en el libro de los Salmos. En el Salmo 44, versículo 20 dice: pero por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. Y en el Salmo 78, versículo 52, dice la palabra: hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Continuamos en el Salmo 79, versículo 13, que dice: y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Y en el Salmo 95, versículo 7, dice la palabra: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Vamos a continuar la lectura ahora en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 23, los versículos desde el 1 hasta el 8. Dice la palabra: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán, Jehová, justicia nuestra. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Vamos ahora a continuar leyendo en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 34, los versículos desde el 1 hasta el 24. Dice la palabra: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: Así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la peniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presas de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Y los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra, y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la peniquebrada y fortaleceré la débil, mas la engordada y a la fuerte destruiré. Apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que, bebiendo las aguas claras, enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habíais enturbiado. Por tanto, así le dice Jehová el Señor. He aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acorneteasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis, yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David, él las apacentará y él le será por pastor. Yo Jehová le seré por Dios y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Vamos ahora a la última lectura en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Juan. En el capítulo 10 vamos a leer los versículos desde el 1 hasta el 16. Dice la palabra: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Amén, hermanos. Pedimos al Señor que bendiga su palabra, que nos dé sabiduría y entendimiento para comprenderla, y como siempre pedimos también, que podamos ponerla a formar parte de nuestra vida. El Señor quiere que vivamos vidas agradables a sus ojos, y eso no es el esfuerzo que tenemos que hacer. Nadie es perfecto ni vamos a llegar a la perfección en este mundo, pero sí podemos esforzarnos por cumplir la voluntad del Señor. Bien, queridos amigos, hermanos, vamos entonces ahora al desarrollo que hace el pastor sobre el tema de hoy, que ya está anunciado. Es justamente el tema del cual hemos estado leyendo, y vamos a hablar de las ovejas heridas y abandonadas.
Estamos presentando su programa Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente, por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera.
Bueno, queridos amigos y hermanos, tenemos un programa interesante como todos los que hay en la palabra de Dios, y ya como dimos el título, ovejas heridas y abandonadas, o descarriadas, como tú quieras. Existe en el pueblo de Dios, en la mayoría de las iglesias, donde cualquier nombre de religión que tú tengas, hay muchas ovejas que están fuera de las iglesias, que están heridas, que están dolidas, que están abandonadas. Y me atrevo a decirte que en muchas iglesias son más las que están afuera que las que están dentro. ¿Y quién ha provocado todo esto? Bueno, el enemigo, el diablo, la carne y los mismos pastores que han dispersado las ovejas. Queridos amigos, en la parte que lo leyó nuestro hermano allí en Jeremías, Dios está diciendo que va a juzgar a los pastores porque se despreocuparon de los hermanos en la iglesia, porque estaban tan ocupados en sus cosas que perdieron de vista la labor de un pastor. Tú sabes que en la iglesia de Dios escrituraria tienen que haber pastores, no uno, pastores en plural, ancianos y obispos. Y cada uno de estos títulos tiene su distinta labor dentro de la iglesia. ¿Qué hace un pastor? Alimenta. Tiene que dar alimento a las ovejas. ¿No es cierto? ¿Qué hace un obispo? Un obispo está encargado del buen orden de la iglesia, que se comporte conforme a la escritura. Tiene que ser un hombre conocedor de la escritura. ¿Y qué hace un anciano? Un anciano es un hombre que tiene que estar con un oído muy dócil, un oído para que ninguna mala doctrina se introduzca a la iglesia. ¿Te das cuenta? Un pastor no necesariamente tiene que predicar. No. Un pastor, aunque no predique, tiene un hombre conocedor de la Biblia para aconsejar a sus hermanos, para guiar a sus hermanos, para consolar a los decaídos, para levantarlos de poco ánimo. Es decir, Dios ha dejado todo en la iglesia para que estos hermanos responsables, a quienes Dios le ha dado un don, lo echen a andar frente a sus hermanos. El Señor contó una parábola del buen samaritano, de un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones que le despojaron, le robaron todo y lo dejaron medio muerto. Esto es lo que ha hecho el pecado en el ser humano. Está muerto en delitos y pecados. Y pasó un sacerdote, un hombre religioso, que no le pudo dar atención porque no puede. ¿Cómo puedes dar algo tú que no tienes? ¿Cómo puedes socorrer a otro si tú mismo no sabes qué es? Un sacerdote es un hombre religioso que no puede, escúchame, no puede darte vida. No puede indicarte el camino correcto porque él no lo conoce. Para él le es nublado. Porque él no está buscando el camino correcto en la escritura. Está buscando el libro. Está buscando nombres. Está buscando mujeres. ¿Un cura es un pastor? No, por favor. Estos son los pastores inútiles que Dios habla. Estos son los que hacen largas oraciones en casa de las viudas millonarias y le piden que le dé el terreno a la iglesia. Amigos, es un asco. Repulsión da en estas cosas. Pero un pastor, un hombre en la iglesia con don de pastor, es un don que tiene que saber qué es su trabajo. A través de la experiencia de muchos años en el Señor, he visto muchos, familias enteras, hermanos que se van de la iglesia. El Espíritu Santo, que guía a los seres humanos para que se convenzan, usa a los pastores, usa a los ancianos y usa a los obispos para este trabajo. Por eso te digo, estamos hablando de muchas ovejas que están descarriadas, que están perdidas. No perdidas del cielo, porque muchos son salvos por la gracia de Dios, pero la carne pudo más. Por esto tenemos tanta enseñanza en la Biblia, cuando un hermano peca contra otro. Tenemos la enseñanza en Mateo, si tu hermano peca contra ti, llámale y dile que estás ofendido. Dile que estás ofendido y que hizo algo mal. Ahora si él no lo reconoce, ve, busca tres testigos y habla con ellos. Y si no quiere escuchar a los testigos, dilo a la iglesia. Y si no le hace caso a la iglesia, la Biblia dice, tenle por un pecador, como un inconverso, trátale. porque ningún hermano es duro para eso. Tenemos tanta enseñanza. Pedro dijo al Señor, Señor, si mi hermano peca contra mí, 7 veces le perdonaré. ¿Qué le dijo el Señor? 70 veces 7, 490 veces. ¿Y usted cree que ha habido alguien que ha pecado en el día 490 veces contra otro? Imposible. Pero dio un número para que vea que cualquier tenemos la obligación de perdonar al hermano. ¿Por qué andan tantas ovejas descarriadas, heridas? Una, porque he visto a través de la experiencia que cuando hay problemas entre familias y los pastores, escúchame muy bien, los pastores que no tienen a Cristo en el corazón juzgan a los más pobres y le dan el favor a los más ricos, los que dan más plata. No me equivoco, amigos. Esto lo he visto yo con mis ojos. He visto pastores, escuche muy bien, que después de la ofrenda toman la ofrenda él solo y se va a una pieza y la cuenta. ¿Cómo es posible que un pastor haga esto? Cuando Pablo mismo dice, tenemos que hacer las cosas abiertas ante Dios y ante los hombres. Ojalá en la iglesia donde estás, querido hermano, siempre que se repasa la ofrenda, no el diezmo, porque personalmente en la Biblia no encuentro yo que el diezmo sea para la iglesia. El diezmo era en la ley, es la ley. Y el diezmo se daba en frutos, en porotos, en arroz, en aceituna, pero no en dinero. Pero hoy día se ha transferido eso y se ha ideado humanamente. Para mí el diezmo en las iglesias es un fraude. Sí. Los hermanos debemos ofrendar. ¿Y qué es una ofrenda? Que yo doy el día domingo al Señor según haya prosperado. Si me fue bien en la semana, doy más al Señor. Si no me ha ido bien, doy un poco. Y el Señor sabe. El Señor ama al dador alegre. Y que no demos por necesidad. Que no demos, Señor, te voy a dar 20,000 pesos para que tú la semana me devuelvas 30. No, por favor. El Señor no es comerciante. Y te digo, he escuchado a muchos hermanos que están fuera, que les han discriminado porque son pobres. He escuchado a muchos predicadores en la televisión que cuando hablan, que han conocido, han tenido el privilegio de hablar con hombres multimillonarios, y ellos dicen, ojalá se convierta, yo no le diría ni no que no viniera a la iglesia, yo le invitaría. ¿Por qué? Por el dinero. La codicia es el pecado que ha echado a perder muchas vidas de cristianos. Sí, muchas vidas de cristianos. Yo hice un programa sobre el amor al dinero, las riquezas, que son tan inciertas. Hablamos el otro día de cuando el Señor dice en Lucas, ganen amigo por las riquezas injustas. Ahí le está diciendo que el dinero en ellos no sea el Dios. Que no perdamos de vista la bendita persona del Señor Jesús por el dinero. Que la avaricia no nos controle. Que el egoísmo no nos lleve a tal estado de querer llenarlo. No, amigos. Por esto les digo, estoy admirado de que andan tantas ovejas heridas. He conversado con tantos hermanos en la calle que me dicen, yo fui pero me descarrié. Yo estuve con mi familia, pero ya no vamos. Yo fui por años, pero ya no voy. Por esto les digo, hay más afuera que adentro en las iglesias. ¿Y por qué pasa esto? Por el egoísmo del hombre. Por la carnalidad. Porque el diablo se ocupa de esto. ¿Qué dijo Pablo escribiendo a los Corintios en el capítulo 11? Es necesario, el capítulo 11, versículo 26, que entre ustedes hayan problemas para que se manifieste los que son de Cristo y los que no son. Qué interesante, ¿eh? También escribe la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, 9, dice, examínense a ustedes mismos o no se conocen a ustedes si están en Cristo o no están. Esto yo le digo a nuestros queridos amigos que están en una religión, examínense si son de Cristo. Pregúntense mirándose al espejo hoy día, si muero hoy, ¿voy a ir al cielo? Si mañana no amanezco con los ojos abiertos, amanezco muerto, ¿estaré descansando en el cielo? ¿Sabes dónde vas a ir? ¿Tienes la seguridad? No me digas tengo mucha vida, no oídas tengo mucho por delante, tengo mucho hilo en la carretilla, como se dice. No, mi amigo. La vida tuya y la vida mía penden de la mano de Dios, de un hilo muy fino, que se puede cortar en cualquier momento. La vida no es tuya. No te olvides que Dios te dio la vida y el soplo de vida, que cuando mueras tienes que volver a Dios. Es tu alma la que va al cielo o al infierno. Así que, queridos amigos, hay muchas ovejas que andan por el mundo heridas, que han sido heridas por hombres, que han sido heridas por familias. Por esto el Señor habló de que haya unanimidad, que haya unidad, pero diversidad, que pensemos todos igual. Cuando dice que pensemos todos igual, que seamos todos obedientes a la Biblia. Mira, querido amigo, tú sabes que en los matrimonios hay mucha desavenencia, ¿no es cierto? Sí, porque yo me maravillo de Dios, de que dos personas tan diferentes, en toda la vida, en el cuerpo y en su mente, somos diferentes el hombre y la mujer. Somos lo mismo, pero no somos iguales. La mujer piensa con su alma, es apasionada con el corazón. Nosotros los hombres pensamos con la cabeza, ¿no? Actuamos por departamentos. Sí, nosotros actuamos por departamentos. Mira, por ejemplo, en la mañana nos levantamos, tomamos desayuno, departamento desayuno. Cerramos el departamento desayuno, lo subimos al auto, departamento de conducción. Llegamos al trabajo, departamento de trabajo. Así actuamos nosotros. La mujer es panorámica, ella ve todo. Ella arregla las cosas para que sean buenas. Te hago un caso, por ejemplo, si un hombre le dice a su esposa, mire, mañana vamos a ir a Santiago a comprar unas cosas. ¿Cuál es el objetivo del hombre? Ir a Santiago y a buscar lo que tiene que comprar. Y la mujer le dice, bueno, supongo que si vamos a ir a Santiago podemos pasar a esta parte, podemos pasar allá y podemos almorzar aquí, y se programa. Lo que nosotros no lo hacemos, ¿no es cierto? No lo hacemos, somos diferentes, ¿te fijas? O si estás en casa y suena el teléfono y te llama por teléfono a ti y conversas 20 minutos y cuelgas, y tu esposa te dice, ¿con quién estabas hablando, hijo? Estaba conversando con mi mamá. ¿Y qué es lo que te dijo? No, me dijo, nos preguntó cómo estábamos y me conversó algunas cosas. Y se acabó. Pongamos a la mujer ahora, suena el teléfono. Habla 10 minutos. Cuelga el teléfono y su marido le dice, ¿con qué hablabas? Y su mujer le habla 20 minutos de lo que habló. ¿Te fijas que no somos iguales? No somos iguales. Pero un matrimonio cristiano, que son salvos por la gracia de Dios, yo les aconsejo, cuando tengan problemas, vayan a Efesios 5:22. ¿Y qué dice la palabra? Someteos unos a otro a la palabra de Dios. Si yo me someto, si mi esposa se somete y vemos qué dice la Biblia, sabremos pedirnos perdón, sabremos buscar el Espíritu Santo para que nos guíe hacia Dios y sabremos arreglar el asunto. ¿Pero qué pasa cuando no nos sometemos a Dios? Pasa de que nos dañamos el uno al otro y no arreglamos, no atacamos el problema que suscitó esa desavenencia. Nos atacamos los unos a los otros por no buscar la guía del Espíritu Santo y la palabra de Dios. ¿Te das cuenta, amigo? ¿Qué pasa en la iglesia? Es lo mismo. Cuando dos hermanos tienen problemas, cuando dos hermanos no tienen la misma visión, si ellos no van a la Escritura, van a haber roces. Y estos roces se van a ir creciendo y aumentando cuando no se arreglan. A veces son años de problemas que tienen sin arreglar, que al final se rompe la cadena. Por esto hay tantas ovejas descarriadas. Por eso hay tantas ovejas heridas. Muchos hermanos, hermanas han ido heridos por la palabra que el pastor le ha dicho. Muy duro. No usó la palabra de Dios. Por esto tenemos que ver en las Escrituras qué dice la palabra de Dios. Cuando el Señor trata a Israel como ovejas de su prado. Salmo 23, Jehová mi pastor, nada me faltará. Él me guiará por senda de justicia, me guiará a pastos buenos. Pero ¿qué dice en Ezequiel? Que las ovejas de adelante, las más gordas, las más grandes, que son los pastores, comían el mejor pasto y pisaban el resto para las que vienen atrás. ¿No pasa esto en tu iglesia? Si había que beber agua, se metían ellas primero y enturbiaban el agua para que le venía atrás, beban el agua turbia y no cristalina como la vieron ellas. Esto es el egoísmo. Esto es el egoísmo, queridos amigos y hermanos. Quiero hacerte una pregunta. Estoy hablando quizás a una familia, a un hermano, a una hermana, que iba a la iglesia pero ya no va, porque tuvo dificultades con un hermano o una hermana. ¿Sabes? Te pregunto lo siguiente. ¿Tiene culpa Dios, el Señor Jesús, que es la cabeza de la iglesia? ¿Tiene culpa el Espíritu Santo que te mora de lo que te haya pasado? ¿No? ¿Y por qué te alejaste? Es por el egoísmo. He escuchado a hermanos que han tenido problemas con el pastor, con los diáconos, y toman esta determinación: ni muy adentro que te quemes, ni muy afuera que te enfríes. Es decir, no se meten en nada. Van, escuchan, saludan y se van. No participan del cuerpo de Cristo. Estas ovejas están frías, descarriadas, pero están adentro. Mi amigo, hay pastores que se llenan de dinero a costilla de las ovejas. Sí, te lo digo yo, porque he visto mucho, amigo, en la experiencia mía cristiana, que Dios me ha hecho ver que da asco. Asco, te digo, lo que hacen. ¿Sabes? Una de las cosas que los falsos maestros y pastores nunca le dicen al rebaño, que están bajo condenación. Nunca lo dicen, porque se le va a la gente. La palabra es muy dura. Nunca le dicen que hay un infierno que espera al pecador sin Cristo, porque la gente se va. Nunca le dicen que hay un juicio del gran trono blanco que todo ser humano sin Cristo va a tener que enfrentar, porque la gente se le va. Nunca le dice que el pecado está en el corazón y que de allí sale todo lo malo que el hombre hace. Los hurtos, los adulterios, las fornicaciones, toda la maldad. Nunca lo dicen. No dicen que hay un infierno, que hay un lago de fuego donde va a ser lanzado Satanás y sus ángeles. Estos son los falsos maestros que Satanás tiene en las iglesias. ¿Y por qué temen decir estas cosas? Porque la gente se le va, porque la gente no quiere escuchar esto. La gente quiere oír cosas halagüeñas, cosas que lo hagan sentirse bien en la carne. Cosas como: qué bueno que estés viniendo a la iglesia, el Señor te va a bendecir. Qué bueno que estés viniendo con tu familia, el Señor va a bendecir tus hijos, tu casa. Amigo, ¿por qué engañar a la gente? ¿Por qué no volvernos a las Escrituras? ¿Por qué no ponerlo frente a Dios y decirle: si tú no tienes a Cristo en el corazón, tú vas al infierno? Te confieso algo personal, he sido rechazado en muchas partes, en muchas iglesias que he estado, porque cuando la gente viene a mí y yo le pregunto: ¿usted tiene la vida eterna? Bueno, para allá voy. ¿Cómo para allá voy? ¿Usted tiene la seguridad de la salvación? Bueno, en eso estoy trabajando. ¿Usted tiene a Cristo en el corazón? Bueno, de a poquito. ¿Sabe, amigo? Esta respuesta me dice a mí que no hay vida en esa persona, que no tiene a Cristo en el corazón. Y yo le digo: si esta noche te mueres, ¿dónde vas a despertar mañana? ¿En el cielo o en el infierno? ¿Y sabe qué me contestan? Dios sabe dónde me va a mandar. ¡Qué fácil es culpar a Dios! Cuando Dios dice: cada uno llevará su propia carga. ¿Por qué echarle la culpa a Dios? Quiero decirte, sin pelos en la lengua, los que están hoy día en este momento en el infierno, amigo, no son inocentes. No son inocentes. Todos los que fueron ateos, ahora creen en Dios porque están en el infierno. Esta cultura que estamos nosotros viviendo, la gente nos cree que un día se va a morir y va a tener que rendirle cuenta a Dios, porque la Biblia dice, está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio. Pero esta cultura no la cree. No, nunca va a pasar eso. Y los más religiosos que dicen, no, al final Dios me va a dar un lugarcito por ahí y me va a dejar entrar en el cielo. Total, yo no he sido tan malo. ¿Cómo Satanás engaña al ser humano? Te pregunto, ¿conoces ovejas descarriadas? Sí, yo sé que sí. ¿Conoces ovejas heridas? Sí, yo sé que sí. He conversado con hermanos que se han ido heridos de la iglesia y me han dicho que su herida todavía sangra por lo que le dijeron. Este viejo hombre que vivimos muy suspicaz, se ofende muy rápido. Cuando uno no está con Cristo de la mano firme, se ofende muy rápido. Pero los pastores verdaderos debieran tener cautela para hablar con las ovejas, con la palabra de Dios. He conocido hermanos verdaderos que se han ido de la iglesia. He ido a visitarles y llevo mi Biblia en la mano. Hola, hermanito, ¿cómo estás? Sí, bien aquí, hermanito, qué bueno. ¿Y cómo está tu vida? Bien. Ah, qué bueno. ¿Y cuándo vas a volver a la iglesia? No, no voy a volver. Mírate, que no me abran la Biblia, no me abran la palabra de Dios. No quiero escuchar nada de ella. ¿Te das cuenta cómo el corazón se ha endurecido? Porque quiero decirte que la Biblia es como el sol. Derrite la nieve de la cordillera, pero también endurece el barro. Hace esos dos trabajos. Ese es el trabajo que hace la palabra de Dios. He conocido hermanos que se fueron de la iglesia tristemente porque también los ancianos le cargaron la mano. Porque él no tenía más ropa para vestirse bien con corbata. Y siempre le decían, ¿cuándo te vas a poner corbata? ¿Cuándo te vas a bañar? Entonces lo llenaron. Faltó sabiduría allí. Y él se fue. Era un hermano de la iglesia donde estaba yo. Muchas veces yo lo encontré en la calle. Elías se llamaba. Oye, Elías, ¿cuándo vas a volver? No, no vuelvo nunca más porque me ofendieron mucho. ¿Pero qué te ha hecho el Señor? No, él no me ha hecho nada, pero no quiero verle la cara. Le encontré como tres veces y siempre me dijo lo mismo. Y un día este querido hermano, yo sé que está en el cielo, iba en bicicleta llegando a su casa y una aplanadora, escucha muy bien, le pasó por encima. Sentí esa vida joven que se iba al cielo. Yo sé que está en el cielo y sé que lo voy a ver cuando el Señor me lleve al cielo. Porque te voy a decir que, hermano, hermana, cuando lleguemos al cielo, vamos a ver muchas almas de las que no pensábamos que íbamos a ver. Y no vamos a ver a otras que pensábamos que ibas a ver, como un pastor, un anciano o un diácono. ¿Te das cuenta? Te lo repito. En el cielo vamos a ver a muchos que no pensábamos ver, pero no vamos a ver a los que pensábamos ver. Ser pastor de una iglesia es una gran responsabilidad. Muchos pastores se enseñorean del rebaño. ¿Qué pago irán a tener? No tienen que ser de Dios. Muchos pastores son tiranos, son crueles, son abusadores. Tú mismo has escuchado las noticias aquí en Chile. ¿Cuántos hombres han violado a niñitas, a señoritas de la iglesia? ¿Cómo pueden ser hijos de Dios esos barrabases? No puede ser. Mi hermano, un hijo de Dios se comporta de acuerdo a las Escrituras. ¿Te acuerdas que él escribió Pablo a Timoteo que era soltero? Cuida a las hermanitas solteras, trátalas como hermanas con toda pureza. Con toda pureza. Lee primera de Tesalonicenses capítulo 4. ¿Qué dice allí Pablo? Al parecer se produjo algo así porque dice que ninguno tenga a su señora, su esposa, en pasión de concupiscencia. Y que ninguno engañe ni agravie en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. ¿Y de qué está hablando? De los hermanos que tienen relaciones sexuales con hermanas de la iglesia, de pastores que tienen relación con hermanas. Amigo, la corrupción, los hombres la han llevado a la iglesia. Muchos años atrás yo buscaba una iglesia aquí en San Antonio, donde llegué por trabajo. No perfecta, sino obediente a las Escrituras. No encontré, amigo, no encontré. En la mayoría que llegaba había una mujer en el púlpito hablando lo que Dios dice. Ninguna mujer, no permito a la mujer hablar ni enseñar en la iglesia. Que calle la mujer en la congregación, porque la mujer no tiene derecho a hablar sino preguntar en casa a su marido. ¿Y por qué? Porque la mujer cayó en transgresión. Que la mujer se cubra con un velo. ¿Por qué? Para mostrar a los ángeles que está sometida a Dios y a su marido. Y nosotros los hombres no tenemos que cubrirnos la cabeza, porque somos la gloria de Dios. La gloria de la mujer es el pelo, y la gloria del hombre es la mujer. Y tiene que estar cubierta en la iglesia donde los ángeles están mirando. ¿Te das cuenta que se ha tomado tan livianamente todo esto? El pastor y la pastora. ¿Dónde está la palabra pastor en la iglesia? ¿Dónde sale en la Biblia, hermano? Hablemos lo que dice la Biblia. No inventemos cosas como pastores principales. ¿Dónde sale en la Biblia los pastores principales? El único pastor principal es el Señor Jesús, el príncipe de los pastores, el gran pastor de las ovejas, pero no un hombre. Que no se arroguen títulos que son del Señor Jesús. Hay muchas ovejas descarriadas. Hay muchas ovejas heridas. Con quien encuentro en la calle y le hablo, y no sabe cuántas personas me han dicho, yo me alejé. Y uno le pregunta, ¿pero tienen la vida eterna? ¿Tienen la salvación? ¿Tienes a Cristo? Algunos dicen, sí, yo estoy seguro que la tengo. Otros me dicen, no sé, no estoy seguro. Quizás, voy a ver, Dios sabe. Amigo, cuando estas cosas pasan, cuando alguien te dice así, es porque nunca es salvo. Juan dijo, se fueron de nosotros de la iglesia porque no eran de nosotros. Muchos se han alejado porque no son de Cristo. Nunca tuvieron un encuentro personal con el Señor. Nunca fueron salvos. ¿No has conocido tú, amigo, a personas, familias que van a la iglesia quizás por un año, dos años, y después tú no los ves ir más y el hombre se cae al trago? Y tú dices, si voy a ser como él, prefiero estar como estoy, ¿no es cierto? Es que nunca fueron salvos. Porque cuando Dios salva a una persona, cuando Dios le da la vida eterna, no se pierde jamás la vida eterna. La salvación no se pierde nunca. Porque Dios no juega con nosotros. Tú me dirás, ah, entonces yo soy salvo y puedo hacer lo que quiera. No, si eres un Cristo, un hijo de Dios verdadero, no vas a hacer lo que quieras. Te vas a someter a la palabra de Dios. ¿Ves la diferencia que hay o no? Somos libres, pero no para hacer lo que queramos, sino para obedecer a Dios. Lindo, ¿no es cierto? Linda la palabra de Dios. Que podamos entenderla. Le instamos, hermanos, a leer la Biblia. Le instamos a estudiar la Biblia. Le instamos a conocer la verdad. Empápense de la verdad. Para cuando venga algo extraño, ustedes se den cuenta inmediatamente. Yo estaba equivocado cuando pensaba que a los banqueros le daban billetes para que tocaran, porque antes de ponerse en una caja, ellos tienen que tocar billetes. Yo pensaba que lo hacían tocar billetes falsos, para saber cuáles eran los falsos. No, pero no es así. A ellos lo hacen tocar billetes verdaderos. Conocerlo muy bien con el tacto, para cuando le llegue un falso, ellos sepan inmediatamente. Esto es nosotros igual, hermano. Tenemos que empaparnos de la verdad, para cuando llegue a nuestros oídos o escuchemos algo errado, sepamos inmediatamente que es contra la palabra de Dios. Lee la Biblia. Empápate de la Biblia, querido hermano. Si hay algo que no entiendes, pregúntanos. Nosotros te lo aclaramos con la Biblia en la mano. Nosotros no tenemos libros, no tenemos nada. Tenemos la palabra de Dios. Y siempre te vamos a decir la verdad. ¿Y sabes por qué? Porque somos muy responsables frente a Dios, en la presencia de Jesucristo y por amor a tu alma. Nunca te vamos a engañar, porque somos responsables de lo que te estamos diciendo. Y si tú has entendido el mensaje del Evangelio, si tú te has dado cuenta que eres pecador y no te has convertido, ya yo no tengo responsabilidad si tú te vas al infierno. Es tu propia responsabilidad. La sangre va a caer sobre tu persona. Andan muchas ovejas heridas, andan muchas ovejas descarriadas. Como dije al principio, más de los que son los que están afuera que lo que están dentro. ¡Qué dolor! Pero mi hermano, te vuelvo a decir, mi hermana, si tú estás alejado por problemas personales, vuelve, que Dios te va a recibir con sus manos santas y benditas. Busca una iglesia donde se predique de Cristo, donde se hable de la cruz, donde se hable del pecado, donde se hable del juicio eterno, donde se hable del infierno, donde se hable del gran trono blanco. Si no se habla eso, no vayas, es una religión. Es una religión. Busca a Cristo en la Biblia y lo vas a encontrar. Y si hay algo que tú no entiendes en la Biblia, digo a los estudiosos de la Biblia, escríbenos al correo que da nuestro hermano y te vamos a aclarar con la ayuda del Espíritu Santo qué quiso decir Dios cuando habló en su palabra. Queridos amigos, queridos hermanos, estamos muy conscientes de que tenemos una tremenda responsabilidad frente a ustedes, pero frente a Dios también. Y esto nos hace temblar. Por esto, cuidamos mucho de hablar nuestras palabras de acuerdo con lo que la Biblia dice. Si tú no eres salvo, no tienes a Jesucristo en el corazón, pues ríndele tu vida en este momento. De corazón pídele que Él venga a vivir a tu vida, que tú se la entregas. Y mi hermano, hermana, si tú y tu familia se alejaron de alguna iglesia, no permitas que el enemigo siga ganando ventaja sobre ti. Porque no tenemos que ignorar las maquinaciones de Satanás. Vuelve, vuélvete al Señor y busca una iglesia donde se predique la palabra de Dios. El Señor bendiga su santa palabra.
Bueno, queridos amigos y hermanos, estamos llegando ya al final del programa. Ha sido un programa bastante claro, muy intenso. Creo que de alguna manera a todos nos ha hecho pensar, nos ha hecho volar la mente, recordar, pensar en personas que conocemos en esta situación. Quizás si nosotros mismos hemos estado en una situación parecida, nos ha molestado algo en el lugar de congregación, y alguna actitud o alguna persona, y hemos pensado abandonar o hemos abandonado. Así es que este ha sido un programa que debería ayudar a las personas, como dijo el pastor, a que Dios no tiene la culpa, y por lo tanto buscar en respuesta en la propia palabra de Dios cómo solucionar el problema para poder ser como el Señor quiere. Así es que, bueno, me despido. El tiempo se nos terminó, no podemos extendernos más. Me hubiese gustado seguir avanzando, seguir desarrollando el tema porque estaba muy, muy interesante. Pero bueno, ha llegado la hora ya de separarnos. Así que le damos gracias al Señor primeramente por esta bendición de haber podido hacer este nuevo episodio, este nuevo programa. Y le pedimos también que los bendiga a ustedes, a su familia, a sus hogares, que bendiga su palabra, que bendiga la enseñanza de hoy para que podamos comprenderla a cabalidad. Y podamos ser esas personas que el Señor quiere que seamos, para Él y también para nuestro prójimo. Bien, yo los dejo entonces y será hasta la próxima. Los dejo con el pastor.
Bueno, queridos amigos y hermanos, estamos conscientes de la verdad de la palabra de Dios y con mucha responsabilidad hemos hablado de este problema que existe en el día de hoy en todas partes. Andan muchas ovejas heridas, acarreadas. Quisiera el Señor hacerle volver. Y si estamos hablando, alguien está escuchando esto, si tú sabes de algún hermano, llévale el programa para que lo escuche. Amigos, el Señor te ama. No te ha dejado de amar. Muchas veces en la iglesia, en las congregaciones, tú le preguntas, hola hermano, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? No me ha ido muy bien. Y te dicen, ¿qué es lo que ha hecho? ¡Qué ignorancia! ¡Qué ignorancia más grande! O cuando un hermano está enfermo, van y le preguntan qué pecado cometió. Amigos, ¡qué terrible! ¿Sabes que Dios te ama? No importa que tú seas infiel, vas a tener pérdida en el cielo, pero Dios no rebaja su amor cuando tú eres infiel. Dios no rebaja su amor para ti cuando tú pecas. No, Él es fiel Aunque nosotros fuéramos infiel, Él permanece fiel. Bendito el Señor. Así que amigos, si hablamos, si hemos hablado de hermanos que están lejos, vuelvan a ser el Señor. Ser amplio en recibirlos con los brazos abiertos. Y si tú no conoces al Señor, pues entrégate a Él ahora. El Señor bendiga su santa palabra a todos ustedes. Será hasta la próxima.
Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.